Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Guardia Civil ha detenido esta mañana al expresidente de Banesto, Mario Conde, acusado de blanqueo de capitales. El exbanquero ha sido detenido en la capital en una operación en la que se están practicando varios registros, entre ellos el de su propio domicilio. Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días. El exbanquero ha sido detenido en el marco de la llamada Operación Fénix, coordinada por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, y la Fiscalía Anticorrupción. Se investigan delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, entre otros, relacionados con la creación de un entramado de sociedades en España y en el extranjero. Se sospecha que a través de esas sociedades se traía dinero de vuelta a nuestro país que provendría de cantidades apropiadas y que no se encontraron en el caso Banesto. Junto a Conde han sido detenidas otras 7 personas, entre ellas su hija Alejandra. Agentes de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que están desarrollando esta operación, registran a esta hora domicilios particulares y empresas del exbanquero.
13 estaciones de las 24 de la red de vigilancia superaron el valor límite anual durante 2015, así consta en la memoria de calidad del aire publicada por el Ayuntamiento de Madrid, un documento que hace un diagnóstico de la ciudad en esta materia a partir de los datos registrados por la red de vigilancia de la contaminación del consistorio. Para cumplir la normativa europea, el área de medio ambiente y movilidad está elaborando un plan de calidad ambiental y cambio climático que contempla aplicar medidas estructurales que permitan cumplir en los próximos años los compromisos adquiridos en la conferencia sobre cambio climático celebrada en París a finales del año pasado. El Ayuntamiento de Madrid se ha comprometido a reducir antes del año 2020 el 35% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 2005. Agentes de la Policía Nacional han detenido a 2 hombres y a 1 mujer como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Los agentes se han incautado de casi 22 kilos de hachís repartidos en más de 1.800 bellotas y 7 placas, además de 7.000 euros en efectivo, cuando realizaban un control rutinario en el distrito de Villaverde. Portavoz de policía.
El conductor del turismo, tras percatarse de la presencia policial, intentó emprender la huida a gran velocidad, siendo interceptado. La citada bolsa contenía 100 bellotas de hachís. En ese mismo instante, tanto comprador como vendedor fueron detenidos. Paralelamente a estos hechos y tras averiguar de dónde procedía la droga, los agentes establecieron un dispositivo en torno a una vivienda del distrito de Villaverde, dando sus frutos cuando observaron que una mujer salía del inmueble con una maleta de grandes dimensiones. Al proceder a su detención y cacheo, comprobaron que la maleta contenía varias bolsas de plástico con multitud de bellotas y placas de hachís.
Otra operación, la Guardia Civil, se ha detectado un fraude en la Seguridad Social que permitía el acceso a sistemas de donaciones español para acceder a tratamientos con diálisis y trasplantes renales. Es la denominada Operación Renibus, de la que en este momento los responsables del operativo policial están ofreciendo todos los detalles junto al consejero de Sanidad madrileño y el director de la Organización Nacional de Trasplantes.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Comprobamos cómo se circula a esta hora por el interior de la ciudad. Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. De momento la situación es tranquila en general, niveles de circulación bajos fuera de la hora punta, algo más de intensidad en algunos recorridos, como por ejemplo en la calle de José Bascal, el acceso por la prolongación de O'Donnell, así como tanto en sentido de entrada y salida en superficie en la Plaza de Cristo Rey.
¿Y cómo están las carreteras? Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Van a encontrarse de momento con tranquilidad en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Ya ha pasado la hora punta, ya se puede circular con tranquilidad tanto en entradas como en salidas, pero cuidado con los bancos de niebla que siguen complicando la conducción en la zona de la sierra, en el Alto de León, en el puerto de Somosierra. Estamos viendo que la visibilidad es muy reducida, por tanto les pedimos que estén en el cuidado.
Recuerden que este es un lunes lluvioso. El Ayuntamiento, ante la previsión meteorológica, ha reforzado los efectivos de gestión y de vigilancia de la circulación para facilitar el desplazamiento a los conductores. Los agentes de movilidad asignados a cruces e intersecciones con mayor impacto de tráfico han comenzado a prestar sus servicios antes del horario habitual para acelerar además la retirada de los vehículos que pudieran sufrir alguna incidencia y para evitar que dificulten la circulación. También se ha puesto en marcha el servicio habitual de grúas en los túneles de la M30. De momento es todo. Volvemos con más noticias al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
De vuelta, dispuestos a comenzar esta cuarta hora de Hoy en Madrid, que se caracteriza fundamentalmente porque entra en este estudio Sergio Martín Romo. Te has quedado ya con esta sintonía para siempre,
ya quedado,
¿eh?
Sí, sí,
ya,
sí.
Bueno, está,
claro,
vamos.
Ya la tengo, vamos.
Asumida completamente.
La tengo ya bien memorizada para coordinarla con mis pasos de baile.
¿La tienes como politono en el...?
No, la verdad,
pues mira,
que no.
¿La podías poner? Bueno, que siempre has leído algo.
Y una noticia que he estado leyendo en varios medios de comunicación, prensa escrita, televisión, a través de las redes sociales, teletipos, todo, es la condena de un juez a un usuario de WhatsApp, que le ha condenado a rectificar el honor del que era su antiguo socio.
Sí.
A través también del estado del WhatsApp.
Ya, que lo había puesto en el estado del
WhatsApp
como hoja de perejil.
El protagonista de nuestra historia había utilizado WhatsApp para poner lo siguiente. Nosotros vamos a utilizar un nombre ficticio, ¿vale? Son dos médicos, dos socios, y tenían, bueno, pues dimes y diretes entre ellos, pequeñas trifulcas que no vamos a entrar a valorar ni a contar. Y él decide poner en un momento de enfado en su estado del WhatsApp: no te fíes de Javier Gutiérrez.
Claro, Javier Gutiérrez habrá montado en cólera, como es normal.
Javier Gutiérrez monta en cólera y denuncia a su otro compañero.
Bien.
El juzgado de primera instancia de instrucción número 1 de Moncada en Valencia ha decidido que JM, que es el otro, el que puso su estado de WhatsApp, lo de no te fíes de Javier Gutiérrez, que le pague 2.000 euros por haberle ofendido, y además debe llevar esta frase en el estado de WhatsApp. Mediante sentencia de fecha 30/12/2015, JM fue condenado por intromisión ilegítima en honor de Javier Gutiérrez.
Ya.
Es decir, en su estado de WhatsApp tiene que llevar también la sentencia, la resolución judicial. Dice el juez que hubo desprestigio personal porque dice que el estado de una cuenta de WhatsApp no es el lugar apropiado para incorporar una frase de este tipo, ya que es un espacio previsto de la aplicación para informar del titular de la cuenta. Nada más de algo que vaya contigo, no que vaya contra los demás. El supuesto Javier Gutiérrez, al que le hemos cambiado el nombre, él pedía 10.000 euros, le han dado 2.000 y el juez ha dicho, hombre, que tampoco puso un comentario de especial gravedad, simplemente no te fíes de Javier Gutiérrez. Y recuerda al juez que además a tu estado del WhatsApp solo tienen acceso tus contactos, que tampoco sería una ofensiva pública a la que tenga acceso todo el mundo.
Ya. Bueno, pues yo estoy... Mira, voy a aprovechar para hacer una denuncia pública.
Denuncia, a ver.
Estoy muy enfadada yo con Google. Pero muy enfadada con Google, señores.
Porque
ayer, claro, pregúntame por qué, porque si no...
Primero estoy admirándome
de lo que estoy enfadada con Google, pero muy enfadada con Google, además.
Pues más enfado me pongo. Y ahora, ¿y por qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te han hecho?
Pues que el otro día me llama una amiga y me dice, oye, ¿has entrado en Google y has puesto tu nombre? Digo, pues no, últimamente no. Y dice, pues entras en Google, pones Eli del Valle, ¿y a quién no sabe lo que pone?
¿Y qué pone?
Que yo nací el 1 de septiembre de 1950. O sea, me han cascado 65 tacos por el morro.
Y además no es septiembre, tu cumpleaños.
Pero ni el 1, ni el septiembre, ni el año 50. O sea, que me han cargado aquí un porrón de años encima. Y aquí estoy yo, que no sé si subir a Dirección General a pedir la jubilación. Porque oye, a lo mejor... Esto es Google,
porque,
esto es Google.
Vale. Porque
tú entras
eres
en Google,
una gran defensora de la Wikipedia todo está bien.
En la Wikipedia todo perfecto. Vale. Ahora, Google, por su cuenta y riesgo, me ha adjudicado una fecha de nacimiento que no corresponde a la mía. ¿Qué? Ya te digo también que es verdad que estoy pensando en pedir la jubilación. A lo mejor cuela.
Claro, Google
yo
lo
voy
pone...
y digo, mira, perdonen ustedes, Google dice que esto. Yo, mi DNI
mis
pondrá
papeles.
Otra cosa, no tiene nada que ver, pero jubílenme ya, denme la pensioncita. Oye, que a lo mejor es un chollo esto. Ahora que estoy pensando, a lo mejor no me tengo que enfadar con Google.
¿Y sigue puesto? Siento yo lo encuentro.
Claro, hombre, que si lo encuentras. Google. Ahí estoy yo, con mis 65 años.
¿Y pone que eres tú, la Eli del Valle?
Pues sí.
¿De Onda
pues
Madrid?
Pues sí. Mira, lo único que acierta es que nací en Bilbao. Porque lo demás... Vamos, es que nada.
Ah, sí, te lo ponen en el banner este que sale en grande.
¿Ves?
De la
¿Lo has
derecha.
Visto? ¿Lo has visto?
Sí,
¿eh?
Sí, 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 sí.
¿Y esto qué? ¿Tú crees que si denuncio a Google a lo mejor en fin, saco un pastizal o qué?
No lo sé, claro, yo nunca me había pasado esto.
No, te trocas porque tú no eres el I del Valle.
No, claro,
pon
claro.
Pon Sergio Martín Romo, a lo mejor te han cascado 87 años.
No, a lo mejor.
Fin,
claro. A lo mejor, pon Sergio el bailador.
Un despropósito esto completamente, de verdad, ¿eh? Estoy yo muy y yo sin enterarme, si no es por una amiga que me llama, yo es que no me entero y voy por el mundo con un porrón de años. Vamos, eso sí, mira, me viene muy bien porque la gente dirá, mira qué bien se conserva, ¿eh? Para tener 65 tacos.
¿Y qué haces para tener 65 tacos también llevados?
Pues no tenerlos.
Ah, vale.
Fundamentalmente no tenerlos, pero bueno, que aprovecho este espacio, me apropio de los micrófonos que son de todos para hacer esta denuncia personal, porque oye, a lo mejor a más gente le está pasando. Que entre todo el mundo en estos momentos en Google y se busque, porque a lo mejor le están poniendo años encima, luego nos quejamos de que la seguridad social no llega para tanta pensión y es que...
A lo mejor luego Google tiene que estar poniendo en un banner grande Eli del Valle no tiene 65 años.
Exactamente, claro. Es más, debería... Mira, lo voy a hacer. Ya está.
Venga,
lo he decidido. Ya
pues
está.
Nada.
Bueno, dicho lo cual, esta bonita protesta pública que hago... ¿qué pedimos hoy a los oyentes?
Pues que nos cuenten, que nos escriban, que compartan con nosotros qué pone en su estado del WhatsApp.
Sí.
Claro, que ellos qué frasecita tienen ellos he puesto allí. Es decir, si ellos apuestan por una frase de esas trascendentales.
Sí, hay mucha frase trascendental.
Alguna está de autoayuda.
Uh-huh.
Si tienen frases irónicas, si tienen frases reivindicativas. Uh-huh. ¿Qué tipo de frase
hay
o qué
gente,
pone en tu
hay
estado
gente que
del
pone
WhatsApp?
Un soneto completo.
Sí,
hay gente,
gente que le
vamos, que es una cosa que dices, pero madre mía. Que es un estado de WhatsApp.
Yo tengo
que esto
disponible.
No es, en fin. Tú tienes
disponible. No he puesto nada más. Me hace gracia el que pone en la escuela.
¿En la escuela?
Me gusta, sí, pero me hace mucha gracia el que pone que eso te lo da directamente
pues
WhatsApp.
Póntelo.
Unos perfiles. Sí, pero es que yo no estoy en la escuela. Yo estoy disponible siempre.
Uh-huh.
Claro, en cualquier momento hay que mover las caderas. Entonces,
ya.
Claro, yo disponible.
Pues yo no me acuerdo, yo creo que tengo puesto... el Twitter del programa.
Ah, tú tienes a...
hombre, madre. Perdona, yo haciendo un poquito de campaña.
No, por eso, que
por
claro.
El programa. Ya, cosa que deberías hacer tú. ¿Cómo disponible? Disponible no. Pon, escucha hoy en Madrid. En tu
eso
estado de WhatsApp.
Lo podía, es verdad. Es que claro, hay que aprovechar
¿claro?
también el estado de WhatsApp para venderse.
Es que la gente ya utiliza todos los recursos. Mira, si este señor lo ha utilizado para poner verde a un compañero...
Claro.
Es más, yo lo voy a cambiar y voy a poner no tengo 65 años, diga
es
lo
más,
que diga
yo
Google.
Yo creo que todo el equipo del programa debería ponerse hoy Eli no tiene 65 años. Es más, en el nuestro, en el 628-091-117, voy a poner eso. Eli no tiene 65 años.
Exacto, tengo 73, pero nunca lo voy a confesar. Pero 65 años no tengo. Está muy enfadada mi madre.
Ajá.
Porque ha dicho, hija, si tú tienes 65 años, ¿cuántos
claro.
tengo yo?
Claro,
es que
claro,
esto
claro.
se los desmadra ya en la familia. Ya hay un caos total, claro. Todas las amigas de mi madre dicen, ¿qué? Diciendo que tenía una edad de... Y tienes 104. Mira,
claro.
Haciendo los cálculos. Bueno, que tenemos un teléfono gratuito que es el 910-30-63. Tenemos nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Tenemos nuestras redes sociales.
Estamos en Facebook, nos encuentras como Hoy en Madrid. Estamos en Twitter, nuestro usuario es @hoyenmadrid.
Y el correo electrónico.
hoy@ondamadrid.es.
¿Qué tienes puesto en tu estado de WhatsApp? Eso
claro.
es lo que queremos saber hoy.
Claro.
Vale. Bueno, pues mientras tú estás con esto, que te tiene siempre muy entretenido.
La verdad.
Yo voy a hablar de algo importante que tiene que ver con el día de hoy. Que hoy se celebra el Día contra la Enfermedad de Parkinson. Doctor Francisco Grandas, muy buenos días.
Buenos días.
Es usted neurólogo, miembro del Grupo de Trastornos del Movimiento de la Sociedad Española de Neurología, ¿verdad?
Correcto.
Bueno, hoy es el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson y tenemos que hablar de la segunda enfermedad neurodegenerativa si hablamos de número de afectados en España, ¿verdad?
Es así. Sí, es la segunda enfermedad en frecuencia después de la enfermedad de Alzheimer.
¿Qué es lo que produce el Parkinson, si es que se sabe?
Bueno, la causa última de la enfermedad de Parkinson la sabemos solo en un pequeño número de pacientes. Pero en términos generales, la enfermedad de Parkinson se produce por la pérdida de unas neuronas que están localizadas en el tronco del cerebro, en el tronco cerebral, y que producen una sustancia muy importante para muchas cosas, entre ellas para el movimiento, que es la dopamina. Eso es la alteración común de todos los pacientes con enfermedad de Parkinson y es sobre la que intentamos incidir con la medicación actual.
Todos tenemos la idea de que la enfermedad de Parkinson va unida indefectiblemente a la vejez, es decir, a cumplir muchos años, pero no es siempre así.
No es así siempre, sí. Es cierto que la enfermedad de Parkinson es más frecuente pues a partir de la sexta década de la vida, pero hay pacientes que desarrollan esta enfermedad siendo jóvenes o muy jóvenes a veces. Aproximadamente entre el 15 y el 20% de los pacientes con enfermedad de Parkinson comienzan antes de los 50-55 años.
Claro, el problema aquí debe ser diagnosticarla, ¿verdad, doctor?
Es importante, desde luego, llegar a un diagnóstico y cuanto antes, si es factible, ¿no? La enfermedad de Parkinson tiene una serie de alteraciones motoras que facilitan el diagnóstico. Al día de hoy todavía no tenemos un marcador biológico de la enfermedad, no hay ninguna prueba que pueda garantizar al 100% que el paciente tiene enfermedad de Parkinson, pero nos basamos en criterios clínicos para el diagnóstico y desde luego todos los pacientes, sean los más jóvenes o sean los menos jóvenes, pues tienen los datos motores comunes que permiten hacer el diagnóstico de la enfermedad.
Es verdad que todos asociamos también al Parkinson a esos movimientos involuntarios, sobre todo de las manos o de la cabeza, o de no poder controlar muy bien la función motora del cuerpo. Pero ¿qué otros síntomas nos pueden poner en alerta?
Bueno, como usted dice, el temblor es uno de los signos característicos de la enfermedad de Parkinson, pero hay pacientes que no tienen temblor y predomina la lentitud para realizar movimientos o pues movimientos que son poco amplios y esto pues altera la movilidad en las extremidades superiores, en las manos, para realizar actividades cotidianas como escribir, pues abotonarse, comer, etcétera. O también para afectan las extremidades inferiores y enlentecen pues lo que las extremidades inferiores hacen fundamentalmente, que es caminar, ¿no? O sea que la alteración de la marcha con lentitud, acortamiento del paso, etcétera, es también característico de la enfermedad. También la rigidez muscular es otro de los signos motores importantes en la enfermedad de Parkinson. Pero si bien la enfermedad de Parkinson es una enfermedad fundamentalmente motora, y de hecho es necesario que existan trastornos motores para poder diagnosticarla, en la enfermedad de Parkinson hay otras muchas alteraciones que no son exactamente motoras. Por ejemplo, es muy frecuente el bajo estado de ánimo, los síntomas depresivos. En muchos pacientes tienen dolor. Es frecuente el estreñimiento o a veces problemas para el control de los esfínteres o alteraciones sexuales. Algunos pacientes tienen deterioro cognitivo, no es exactamente igual que la enfermedad de Alzheimer, pero en cierto modo se parece. O sea que es mucho más que temblor, lentitud de movimientos y rigidez. La enfermedad es bastante más amplia.
Siempre que hablamos de la enfermedad de Alzheimer nos encontramos con el problema de que no existe un tratamiento eficaz. La enfermedad de Alzheimer se puede retrasar a lo mejor en algunos casos, pero no tiene curación. ¿Hay que decir lo mismo del Parkinson o aquí tenemos más esperanzas?
Bueno, la enfermedad de Parkinson al día de hoy no la podemos curar, aunque existen bastantes líneas de investigación buscando maneras o estrategias para poder enlentecer la progresión de la enfermedad y ojalá incluso poder detener por completo el proceso degenerativo, ¿no? Pero de momento son líneas de investigación. Lo que sí tenemos son buenos tratamientos sintomáticos para fundamentalmente los problemas motores de los pacientes. De tal manera que un paciente correctamente diagnosticado y bien tratado pues puede tener una expectativa de capacidad funcional muy buena durante muchos años, haciendo las cosas bien. No solamente el tratamiento es el tratamiento farmacológico, pues implica también pues tener un grado de actividad física continuada. O sea, el ejercicio físico es fundamental en muchas cosas, pero en la enfermedad de Parkinson es absolutamente imprescindible, ¿eh? O sea, que con la combinación de una forma de vivir y con fármacos, e incluso con otras terapias que no son farmacológicas, cuando es necesario, como es el tratamiento quirúrgico, pues se puede conseguir una capacidad funcional en la gran mayoría de los pacientes durante muchos años.
Yo no sé, doctor, si es una enfermedad más propia de hombres, de mujeres o indistintamente.
Afecta prácticamente por igual a ambos sexos. En algún estudio salió un poquito más relevante el sexo femenino que el masculino, pero vamos, en términos generales afecta, podemos decir, por igual a ambos sexos.
Bueno, lo que sí sabemos es que en nuestro país hay entre 120.000 y 150.000 personas afectadas, que supongo que sean las diagnosticadas hasta este momento, y que esta cifra se puede duplicar en 20 años, fundamentalmente por el envejecimiento de la población, si no se consigue encontrar algo antes, que aquí se está investigando mucho y muy bien, para poner remedio a esta enfermedad. Así que hay que seguir con la investigación, doctor.
Sí, es la pieza clave. Aparte de los recursos sociosanitarios que haya que ofrecer a los pacientes afectos de enfermedad de Parkinson, la clave para el futuro es la inversión en investigación. Uh-huh. Es lo que podrá, de forma radical, modificar el panorama de esta enfermedad, y yo espero que en un horizonte no demasiado lejano.
Una enfermedad a la que hoy nos hemos querido acercar en el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson. Doctor Francisco Grandas, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Esta es la sensación cuando llegas a tu destino de vacaciones.
¡Yupi!
Pero si estás de circuito, la sensación es esta.
¡Yupi!
¡Yuhu!
¡Toma! ¡Yuhu!
Este verano, márcate un circuito con Viajes El Corte Inglés y revive sensaciones una y otra vez. Reserva por solo 100 euros tu circuito por España, Europa, Asia, África, América o cruceros fluviales y consigue hasta un 15% de descuento. Mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Que nadie te quite tu verano. Resérvalo ya con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
1, 2 y 3, ¡triple!
Esto es deporte, deporte en Onda Madrid. Mañana, el primer partido al mejor de 5 en los playoffs de la Euroliga de baloncesto. Desde las 7 menos cuarto, Fenerbahce, Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Pero qué guasa, que tiene el guasa, que yo me entero de todito lo que pasa. Pero qué guasa, que tiene el guasa, con el dedito sin salirme de mi casa.
Y esto lo compusieron antes de saber el número que teníamos nosotros, que ya es mérito.
Antes te escribía una carta si te echaba de menos. Hoy mi amor se queda sin cobertura y yo sin consuelo.
Bueno,
ahí amor sin cobertura, esto me ha llegado.
¿Verdad?
Al alma.
Es que es muy bonito. Hay que introducir en el lenguaje amoroso ya las nuevas tecnologías.
Ven, cariño, venga, que estoy en línea.
Exacto, ¿ves? Eso tiene muchas interpretaciones, hombre, compañero.
Aunque ahora ya decía yo que lo que se va a poner de moda es quedar para escanearse. Claro.
Ah, bueno.
Claro, como haré que está.
Oye, a lo mejor puedes hacer una pareja 3D con una impresora, claro. Ya la ahora, muñeca hinchable aquella se.
Claro,
quedó.
Como ahora hay que escanearse el código para que sea seguro.
Te escaneas entero.
Oye, ¿cuándo nos escaneamos? Claro, es decir, que no nos vemos. Claro.
Eso.
Porque también se puede meter el código de que te dicen en lugar de escanearte, pero eso me parece más brusco. Claro,
sí. Bueno, saludemos lo primero. Venga,
damos la bienvenida a nuestra familia en Facebook a José Manuel Bermejo. Y en Twitter tenemos nuevos seguidores, nuevos followers, que son Alberto González, Javier Román, Jaime Pereda, Julia Antón y Marisa Crespo.
¿Pero cuántos seguidores tenemos ya en Twitter?
Mira, redondo, 5.640.
¡Qué bonito número!
Hoy redondo.
Hay que llegar a los 6.000.
Sí, venga, pues un empujón.
Hay que llegar a los 6.000 antes de acabar este curso. Venga, vamos con esos estados de WhatsApp que han querido compartir nuestros oyentes con nosotros.
Pues vamos a por ello, ¿eh? Vamos a ir fijándonos, por ejemplo, en Facebook, que nos dice Daniel, que él tiene puesto: a veces se gana, a veces se pierde, pero siempre se aprende. Dice que es su filosofía de vida.
Hoy, @ondamadrid.es.
Pues está bien, es bonito. Y no es largo.
Adrián nos escribe, dice que él tiene en el WhatsApp 628-091-117, que él tiene puesto en su estado de WhatsApp Kedni Maak. No sé si lo digo bien, que es, esto está en árabe y significa llévame contigo. Es el título, además de una canción preciosa, ¿verdad?, de India Martínez. Dice que es una canción que es especial para su novia y para él.
¿Y por qué lo pone en árabe?
Porque se llama la canción, el tema de India Martínez, se llama así, es título de la de canción. Dice, ya que estoy, hago de portavoz, en WhatsApp se escribe, yo pongo voz, dice que le mando un besazo. Bea, eres la mejor. Esto lo dice tu chico, no yo, ¿eh?
O sea, que está aprovechando
Bea, mejor,
este...
Y te manda... Eres tú un beso ahí con la cara, un beso torcido.
Mandarle un beso a su novia.
A su Bea, hombre.
Porque le mande un WhatsApp.
Ya, pero claro.
También, ¿no? Vamos con más.
Mira, Elizabeth también se comunica con nosotros a través de WhatsApp. Dice que mi hija ha escrito: te extraño tanto como si alguna vez te hubiese tenido. Dice que tiene 13 años. Dice, y con esto puesto en su estado del WhatsApp, tiene al padre algo intrigado. Claro.
Pues sí, la verdad es que sí. ¿A quién? Porque a su padre no es.
No.
Quiero decir que no. No es un mensaje de padre ni de madre.
No.
Ya.
facebook.com/hoyenmadrid.
Nacho se pone en contacto a través de Twitter. Su frase, su estado del WhatsApp es: lee y sonríe, yo invito. El de Javier me gusta. El de Javier no lo pone en Facebook, me gusta. Dice: si quieres ver mi estado, rasca y gana.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Oye, hay gente eso muy ingeniosa, bien, buscando frases de WhatsApp. Vamos con otra.
Camilo, Facebook, dice que él lleva escrito un: ¿se me lee bien o tengo que moverme? Esto un poquito, ¿no? En línea como...
La
canción, ¿no? Un poquito como haciendo bromas con el propio WhatsApp. Gema en Twitter dice: quien tiene magia no necesita trucos.
Bueno, qué bonito, y además le felicitamos, que es Santa Gema hoy.
Ah, es verdad.
Claro, lo ha dicho Belén.
¿Pero cuál de ellas?
La del
colegio
era,
de campamento.
No me acuerdo ya de cuál de todas las. Galgani,
pero es Santa Gema Galgani. Campamento, ¿no? Sí, ¿no?
Hoy, @ondamadrid.es.
Porque le di fiesta a los alumnos. Que a lo mejor les han dado, sí, que no lo sé, no sabemos, que estoy hablando yo sabemos, aquí claro. por no callarme.
Martín, Twitter, dice: ni en línea echa de menos tu escribiendo. Oye, Martín, ¿me lo prestas? Es decir, me refiero, yo hoy tengo que llevar, Eli no tiene 65 años.
Sí.
Pero a partir de para el del programa queda muy bien, porque siempre estamos esperando la comunicación de los oyentes.
Sí.
Y siempre estamos en línea, pues podemos poner eso de: en mi en línea echo de menos tu escribiendo de los oyentes.
Pero eso no lo pones hasta que no Google no rectifique.
No,
compañero, ahora, o sea,
el WhatsApp de todos los miembros del equipo y el del programa es: Eli no tiene 65 años.
Gracias.
Ángela en WhatsApp nos pone: hoy llueva truene, no hay quien me frene.
Facebook.com.
Vamos con más.
Venga, Raquel nos escribe en Facebook, dice: no estoy en línea, solo es una ilusión óptica.
facebook.com/hoyenmadrid.
No, es que a veces te obsesionas, ¿no? De ver quién está en línea, ¿no? Y quién no.
Sí, claro. Sí.
Pues tú lo pones ahí en línea siempre. Nos pone Darío, que él tiene puesto, nos lo pone en Facebook: cambia tus hojas, pero mantén tus raíces.
Oh, esto es profundo.
Esa es la gente que opta.
Sí, sí, que opta por algo profundo.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Seguimos en el mundo adolescente, seguimos escuchando a madres que utilizan el WhatsApp para desahogarse con nosotros. 628-091-117 es el caso de Emi. Dice que su hija en este caso tiene 12 años, bueno, más o menos de la edad de la niña de antes, que tenía 13. Dice, y que tiene puesto su hija de 12 años, si te caigo mal es que no quisiste ser como yo y no pudiste. Dice, hay que ver qué niñas.
Exacto.
hoy@ondamadrid.es
Con personalidad, como debe ser. Muy bien. Sí.
Lucas Twitter dice, la vida es corta, chatea más rápido.
facebook.com/hoyenmadrid
Y Pablo, en Twitter también, estoy a 10 minutos, llego en 5. El de Andrés que nos pone también en WhatsApp, yo creo que me lo voy a apropiar.
Vale.
Porque dice, estoy empanado.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
A lo mejor se dedica a la cocina.
Es también es verdad. Bueno, pues Andrés, por cierto, si te dedicas a la cocina, nos dices qué restaurante es y tal, y un día cocina con nosotros.
Exacto.
Claro,
vale.
Aprovecho. Facebook, Ángel dice que él tiene puesto en su estado lo siguiente, mira, que viene muy bien para hoy lunes, dice, los 5 días después del fin de semana son los peores.
facebook.com/hoyenmadrid
Oye, lo que piensa la gente, ¿eh? Para sí, poner el estado.
Yo voy a hacer aquí un plagio total, ¿eh? De muchos de ellos.
Ya te veo, te veo que te lo estás apuntando.
Que queda
ya.
Muy bien. Miguel nos dice en Facebook, dice, soy más de hechos que de palabras, pero por aquí escribo. Bueno, aunque ahora se puede también grabar tu voz.
Es verdad.
¿No?
Es verdad, sí.
Voz, documentos,
a ver, se puedes hacerlo todo.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Pongo el patrón, me meto en WhatsApp y voy a leer lo que nos pone Vanessa, que nos dice, cuidado, sé karate. Es lo que pone en su WhatsApp.
Vanessa, cuidado, de armas tomar.
Cuidado, sé karate.
¿Qué es ella?
hoy@ondamadrid.es
Rafa, Facebook dice, yo algo que quise poner desde hace años. Dice, y lo llevo desde hace uno, jubilado.
facebook.com/hoyenmadrid
Pues mira, me lo voy a poner yo.
Eso, claro, póntelo.
¿También?
Para Google, jubilada, ponte.
Exactamente, jubilada.
Mónica en Twitter dice, aquí mi vida en subtítulos. Esto es bueno.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Lidia, WhatsApp, dice que ella simplemente lleva 3 caritas sonrientes. Ella apuesta por los emojis. Y Paloma nos escribe para contarnos que ella lleva relativizando. Dice, hay que dar importancia a lo que de verdad la tiene. Dice que esto último lo ha escrito ella para nosotros, que en el estado solo tiene la palabra relativizando.
Bueno.
Es la hora. Señores, vayan terminando.
Sí, Steve hubiese tenido un WhatsApp, hubiese puesto lo mismo seguramente.
¿Dando portazos?
No, hombre, relativizando.
¿Quién había...?
Einstein.
Ah, Einstein, te había entendido el señor de la puerta que me hablaba por la puerta.
El señor de la puerta es un impresentable que se presenta aquí de golpe y ya nadie le hace ni caso.
Vale,
entra, da un portazo. Venga, vamos con la última.
Venga, Macarena nos pone en WhatsApp que ya lleva aires de cambio en su, en su WhatsApp.
Esta es la canción.
De Adrián
Martínez
y de Bea. Vale, el título de esta canción de India Martínez, que supongo que llevan los dos. Adrián comenta que lo lleva, pero supongo que llevan los dos como estado de WhatsApp. Adrián, Bea, te mandaba besos a través de Onda Madrid 101.306, pero la canción... corre
de nuestra parte, claro que sí. Vea, mucho estás tardando en mandarle un WhatsApp a tu chico, ¿eh?
Claro. Venga, a ver si consigues que
a lo mejor se la ha mandado y no nos hemos enterado, pero por si acaso.
No sé.
Bueno, pues bien, bonitos, frases, pensamientos, ideas, intenciones que llevamos en el WhatsApp.
El de Alba también me gusta. Dice, a veces soleada, a veces nublada.
Así estamos todos, más o menos. Que nos vemos en la cocina dentro de un ratito, Sergio.
Sí, yo vendré por aquí, sí, la verdad.
¿Cómo que la verdad? Lo dices como si esto fuese optativo. Compañero, que tienes que venir a la cocina. O sea, esto no es hago lo que quiero cuando me parece.
No, que sí, que voy a venir.
Ah, decir, vale, claro, vale.
Porque encima, no, porque encima, atención, gracias a nuestra receta de hoy, gracias al lugar donde vamos a cocinar, se inaugura la Feria de Abril en Hoy en Madrid. Esta noche hay alumbrado y también hay alumbrado al mediodía en Hoy en Madrid.
Ah, pues mira, apagamos las luces y las volvemos a encender y hacemos
y nos
un simulacro.
Alumbramos.
Venga, fenomenal. Hasta dentro de un rato, entonces.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Claro, nos preguntábamos, ¿qué tendrá Mario Conde a estas horas puesto en su estado de WhatsApp? ¿Tendrá estado de WhatsApp? Nieves Ortiz, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tiene? ¿Detenido?
Por tener podría...
¿No?
Podría tener detenido, sí, porque es precisamente el estado en el que está. La Guardia Civil no solamente le ha detenido a él, también ha detenido a varios miembros de su familia, en concreto a su hija Alejandra, a su hijo Mario y a su yerno, en relación a un caso de blanqueo de capitales. Según las últimas informaciones, llevaba blanqueando el exbanquero millones que, bueno, hasta, fíjate, 900 millones de las antiguas pesetas, estos son 5,4 millones de euros desde el año 99, un dinero que habría provenido de las cantidades apropiadas y no encontradas de Banesto, cuando en su día tuvo el Banco de España que hacerse con las riendas después de que, bueno, la situación fuese lamentable. Había perdido casi 5.000 millones de pesetas en aquella época y estamos hablando del año 93. Bueno, pues parece que sigue haciendo de las suyas Mario Conde. Tiene hoy 67 años y pese a haber pasado
casi
por la cárcel...
Yo.
Sí, casi como tú.
Casi como
podría
yo.
Poner también esta, detenido y jubilado.
Exactamente, sí.
Bueno, pues son los últimos datos de una investigación que sigue en curso. Se están haciendo registros en domicilios de la familia y, como digo, hasta la fecha hay varios detenidos, entre ellos Mario Conde, sus hijos y su yerno. Así que estaremos muy pendientes de esta información. También estamos muy pendientes de una rueda de prensa que se está ofreciendo en estos mismos momentos por parte de la Guardia Civil, de la Organización de Trasplantes y de la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta que nada más y nada menos estamos hablando de un fraude a la Seguridad Social en el que se accedían, a través de este sistema, colectivos de ciudadanos búlgaros y que lo que conseguían era, bueno, pues que se les prestara servicios de diálisis y luego también con opción a esos trasplantes renales. Lo que sí llama la atención y lo que les hizo sospechar a los agentes fue, precisamente, que en determinados hospitales de la Comunidad de Madrid la bolsa de pacientes que requerían estos servicios eran búlgaros, precisamente la nacionalidad de lo que ahora se está investigando. Bueno, pues les vamos a dar más datos después en los boletines y en el informativo sobre esta operación de calado. También, como no, importante ese convenio entre Ayuntamiento y Comunidad de Madrid en relación a la prestación de servicio de autobuses de la MT a partir del 18 de junio, que es la fecha prevista para que esa línea 1 de metro quede cerrada por obras durante varios meses, y es de lo que también luego les vamos a hablar. Y, como no, tenemos que hablarles, por supuesto, de... quedan nada, si es que quedan 3 semanas para que por ley se convoquen las elecciones en caso de que no haya pacto. Bueno, pues nos quedamos con una de las cosas que ha dicho hoy el ministro de Justicia, el señor Catalá, y es que deberían buscar entre todos los partidos una fórmula para que la campaña electoral no durase 15 días. Teniendo en cuenta estos plazos y que la Constitución entonces, cuando se hizo la Carta Magna, no contemplaba, ¿no?, pues estas dilataciones en el tiempo por falta de acuerdos, bueno, pues ver de qué manera y de forma legal pues podría hacerse pues esas modificaciones para agilizar todos estos trámites. Entre tanto, Iglesias, bueno, pues le guiña un poquito el ojo ahora al PSOE diciendo, bueno, vale que estamos así encontrados, pero por favor, vamos a replantearnos la situación. ¿Qué pasará? Pues no sé, sigue el culebrón.
Que seguramente llegar a un acuerdo.
Bueno,
para que vamos a decir otra cosa. Muchas gracias, Iglesias. Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Esta es la sensación cuando llegas a tu destino de vacaciones.
¡Yupi!
Pero si estás de circuito, la sensación es esta.
¡Yupi! ¡Yuhu!
¡Toma! ¡Yuhu!
Este verano, márcate un circuito con Viajes El Corte Inglés y revive sensaciones una y otra vez. Reserva por solo 100 euros tu circuito por España, Europa, Asia, África, América o cruceros fluviales y consigue hasta un 15% de descuento. Mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Que nadie te quite tu verano. Resérvalo ya con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Quedan 19 minutos para que sea las 12 en punto del mediodía y como es lunes, me acompaña ya en Hoy en Madrid alguien que tiene algo que contar. Y en este caso se trata de una figura importantísima dentro del mundo del baile. Ha hecho del flamenco un arte que ha traspasado fronteras y ahora la podemos ver precisamente en su espectáculo Yo Carmen en los teatros del Canal. Ella nos va a contar ahora en qué consiste el espectáculo. Si se lo permite la garganta, María Pajés, buenos días.
Hola, buenos días.
Que entra y me estaba diciendo, María, es que tengo la garganta así como tomada. Es que con este tiempo.
Sí, el María. Tiempo. Y a mí es que yo tengo la voz, no tengo esa voz tan bonita uh-huh. como tú y tan cálida, tengo una voz.
Perdona, yo tampoco yo bailo como tú. ¿Qué quieres que te diga? Cada uno tiene...
Cada uno lo suyo.
Y menos mal, porque imagínate que yo bailase divinamente y quisiera hacer radio. Y tú sí. hablases muy bien y quisiese bailar, pues esto sería un desastre.
Bueno,
totalmente, ¿no?
Que estar.
Yo creo que sí, sobre todo tú estás muy bien donde tienes que estar. Así que ahora llegas a los teatros del Canal con este Yo Carmen, que ha dado ya vuelta por medio, iba a decir medio mundo, no sé si el mundo entero.
Bueno, ya hemos dado la vuelta al mundo, eso es verdad. Pero estamos en el Canal desde el jueves y bueno, llegábamos la cuarta función, agotamos entradas sábado y domingo, que ha sido una alegría tremenda y nos quedan 2 semanitas más y bueno, estamos felices porque Madrid es siempre pues uno de esos lugares donde hay que venir fuerte y hay que venir pues a casa.
A pleno rendimiento. Oye, esta idea de reivindicar el papel de la mujer a través de la obra de Bizet, del Carmen, ¿a ti esto cómo se te ocurre?
A ver, siempre... he tenido cierta resistencia a hacer ese personaje, porque como te puedes imaginar, la Carmen es un personaje que casi todos los coreógrafos en teatro, en ópera, bueno, es un personaje que se aborda y que además te está rondando, que no, yo me acuerdo en mi niñez, esa banera, eso, siempre estaba rondando, sobre todo lo que era la música, ya no tanto la novela, pero cuando ya me empecé a interesar por la novela, tampoco entendía bien el personaje, pues estaba totalmente influida por ese aura que tiene de romanticismo, de esa mujer bellísima, poderosa, heroína, fuerte, libre. Pero luego con la edad he ido entendiendo mejor ese personaje y además esa resistencia que tengo a representarla yo misma. Yo no me veía identificada con esa mujer. Y la conclusión es que si tú sacas a ese personaje y lo trasladas a nuestros días, es una víctima más de la violencia de género, es una mujer que quería ser libre, que no quiso someterse a un señor y este señor la mató. Y eso lo vimos todos los días. Y realmente me interesaba, a partir de una reflexión, obviamente, y de ese personaje, hacer algo. Y justo es el contrapunto al mito, vaya. Yo, Carmen, es el contrapunto a ese mito e intentar dar la voz a la mujer que, a mi entender, en la obra no la tiene.
En la, o sea, Carmen... que tú crees que todavía la mujer no tiene suficientes altavoces para hacer llegar, no sé, un poco su forma de pensar en general.
Yo creo que todavía estamos muy sometidas y secuestradas un poco por por todo lo que nuestra propia historia ha ido haciendo para situar a la mujer en un lugar no de participación social total, no de inclusión total, sino más bien relegada pues al papel de madre, de cuidar de la casa, y que esto está en el mundo entero. Uh-huh. Y eso sigue. La mujer todavía no hemos conseguido esa igualdad anhelada. No está conseguido. Y sí hay una lucha continua, y sí hay que yo creo que ya es una lucha no solo de mujeres, hay muchos hombres que están ahí también y que juntos queremos eso, todos queremos eso. Uh-huh. Pero hay muchos países que todavía todo esto no es como en nuestro mundo uh-huh. occidental.
Exacto. ¿Y tú que has viajado a tantos países, se entiende bien ese mensaje en todos?
Pues mira, esa era mi pregunta, porque nosotros estrenábamos hace año y medio en el Teatro Calderón, en Valladolid, y a la semana siguiente íbamos a Singapur para hacer el estreno internacional. Uh-huh. Y mi reto era, ¿esto se va a entender? Uh-huh. O sea, ¿entenderemos todo? Todas las mujeres tenemos esas mismas inquietudes, esas mismas... Pero yo iba con una cierta seguridad porque antes, durante la preparación de la obra, en el proceso creativo, estuve aprovechando tanta gira, sí, como de un lado para otro, hablando con muchas mujeres y sobre todo escuchando a muchas mujeres de diferentes culturas, edades, razas, de religiones, pues un día en Australia, otro día en Moscú, uh-huh. otro día. Y sí llegué a una conclusión, sobre todo para sacar un mensaje común. Uh-huh. Las mujeres tenemos todas las mismas inquietudes, tenemos los mismos anhelos, deseos, la seguridad e inseguridades, nos sentimos fuertes pero frágiles, tenemos siempre ese mismo ímpetu. Y en la obra creo que eso sí estaba representado, pero había la duda siempre a través del baile, a través del flamenco, el mensaje. Y en Singapur me alivié y me tranquilicé porque ese mensaje llegó plenamente, la reacción de las mujeres sobre todo se nota muchísimo en el público, y además lo eligieron como uno de los mejores trabajos coreográficos del año, o sea que sí me tranquilizó. Luego fuimos a Japón, hemos estado en Moscú, hemos estado en China, y bueno, sí, el mensaje está.
El mensaje llega. Fíjate, reivindicar el papel de la mujer desde el flamenco, que yo no sé si hay mucho tópico o no, pero el flamenco siempre ha tenido fama de ser un mundo muy de hombres también, ¿no?
Sí, porque en el flamenco se ha habido mucha autoridad masculina, digamos, uh-huh. pero las mujeres también siempre han estado ahí. Yo creo que ahora el flamenco pues es de todo. Y siempre cuando ha habido una artista mujer, llámese la niña de los peines, llámese Juana la Macarrona, uh-huh. ha habido un gran respeto. Pero es verdad que ha sido un mundo de hombres, un mundo durante mucho tiempo donde la mujer estaba siempre como más en un segundo plano. Eso no creo que ahora sea así. Y ahora las mujeres estamos ahí por igual, o por lo menos uh-huh. yo lo siento así.
Bueno, hay unas cuantas mujeres que estáis revolucionando el mundo del flamenco, porque es verdad que es un mundo que durante mucho tiempo permaneció estanco, parecía que siempre se hacía más o menos lo mismo, y que de ahí uno no se podía saber si no quería que le acusaran de ser un tránsfuga y muy poco purista y demás. Lo de siempre, un traidor, lo de siempre. Y ahora afortunadamente es verdad que es un arte que va evolucionando gracias a personas como tú. Lo que tiene que ser muy complicado es saber, cuando uno dice voy a evolucionar, voy a darle una vuelta de tuerca a esto, ¿hacia dónde se da? Quiero decir, ¿uno cómo se lo plantea? Dice, meto pasos nuevos, meto un concepto nuevo en lo que es el tema de las obras, como puede ser el caso de Yo Carmen, meto instrumentos. ¿Cómo se plantea uno esto, lo de evolución? ¿O simplemente surge?
Surge por tu propia personalidad. Es decir, un artista lo que tiene que hacer es plasmar y transmitir y expresar su propia personalidad, y eso es lo que es. Realmente el flamenco tiene una historia muy interesante como arte, porque uh-huh. sabemos que es un arte que nace en los lugares más marginales y que poco a poco va subiendo escalones, va creciendo, es el producto producto de la convivencia de muchas culturas, y eso está en el ADN del flamenco. El flamenco no es uno único, el flamenco es el conjunto de muchas aportaciones y de muchas culturas. Por tanto, eso está en sí, y ese sentido de la evolución y el de dejarse influir e influir muchísimo sobre otras artes, el intercambio está en su propio ser. ¿Qué pasa? Que depende de las situaciones políticas. Yo creo que en la época del franquismo, por la situación política y por lo que era el régimen, es lo que hizo que estuviera estanco, porque si hablamos de los años 20, de los años 30, antes de la guerra civil, los 10, en principio del siglo, había una gran revolución, ¿no?, en lo que era el flamenco, de artistas, de intelectuales implicados, de aportaciones de otros mundos. Era lo normal. Luego esto se paró un poco por la propia situación política, porque influye muchísimo todo esto en la sociedad y en los artistas. Y luego esto volvimos a salir de esto. Y el artista siempre, yo creo, que lo que intenta es plasmar su personalidad. Por eso nunca una obra es igual, nunca un artista es igual, y por eso el arte no es imitable.
Fíjate, los que son muy puristas, que todavía quedan, ¿eh?
Sí, es necesario.
Cuando se habla de mezclar el flamenco con otro tipo de músicas, con otro tipo de culturas, que esto está muy de moda, y además quedan unos espectáculos muy bonitos cuando mezclas. Cuando se sabe mezclar, que no todas las mezclas dan el mismo resultado, pero hay algunas que están muy bien. Yo escucho decir, claro, es que el flamenco se está contaminando, digamos, de otras músicas. Y nunca se ve al revés. El flamenco está contaminando, en el buen sentido, otras músicas, ¿no? Siempre se ve como solo desde un lado.
Es que, a ver, el flamenco tiene dos aspectos que yo creo que tienen que convivir. El flamenco existe gracias a que ha tenido ese aspecto tradicional y conservador, porque la única manera de transmitirse era a través, no es un arte escrito como puede ser una partitura, no es un arte, es un arte oral que se ha transmitido, y gracias a ese aspecto conservador existe, y estamos ahora aquí con este arte tan enorme. Es necesario, yo creo, la convivencia de las personas que intentan conservar y agarrarse ahí con la natural de evolución. Yo creo que eso tiene que ser así, pero ninguno debe excluir al otro. Tenemos que tener nuestras referencias y tenerlas muy claras y tenerlas muy sólidas, y creo que las tenemos, pero el intercambio entre artistas, entre las artes, la confrontación entre las artes es algo natural, es algo necesario. Cuando tú ves a un pintor, a ti te influye en lo que ves, en lo que te transmite, y tú te vas a dejar influir por ello. Y ahora el flamenco, pues, es un arte que influye sobre otros artistas, que se miran ahí y que intentan inspirarse ahí también.
Oye, ¿y es habitual las colaboraciones entre grandes figuras del baile? Porque a mí me da la sensación de que no se ven muchas.
A ver, depende. Yo, por ejemplo, ¿del baile en general o el baile
baile flamenco, ya que estamos en el
flamenco?
Bueno,
en el flamenco la verdad que somos bastante individualistas. Somos quizás como tenemos muchísimo ya con todo lo que tenemos, y es verdad que no hay muchas colaboraciones, pero a lo mejor entre bailadoras hay menos, pero sí existen. Entre músicos es algo habitual, normal. Es decir, es una pura y continua colaboración. Por ejemplo, lo que yo creo que era muy interesante es entre los bailarines que no son contemporáneos, que no son flamencos, perdona, que parecen contemporáneos clásicos. Eso yo creo que también es muy enriquecedor. Yo hice un trabajo con Sidi Larbi Cherkawi y contemporáneo. Monté una soleá para Ángel Corella. He trabajado con Tamara Rojo y creo que todo eso es enriquecedor. Pero entre nosotros mismos, ¿verdad? Andamos un poquillo ahí más
recelosos.
Más reservos.
A lo mejor, ¿no?
Sí, más reservos.
A ver si va a venir otro. Me va a quitar aquí un poquito de... Bueno, oye, si hablamos de Yo Carmen... cuéntanos un poco, ¿cuántas personas están involucradas en esta obra?
Pues en la compañía, en total somos 29 personas, porque
que no
somos
está
una
mal,
compañía.
¿Eh?
Somos una compañía privada, recibimos muy pocas ayudas y somos una compañía que nos mantenemos de nuestra propia actividad, ¿no? Uh-huh. Así te puedes imaginar el esfuerzo tan enorme. En el escenario, en Yo Carmen, estamos 8 bailadoras, 7 uh-huh. músicos, y luego alrededor pues hay pues 5 técnicos, uh-huh. gente de oficina, comunicación, total hasta uh-huh. 29 personas.
Pues esto costará un dinerito, digo yo.
Esto cuesta mucho esfuerzo, uh-huh. mucho esfuerzo. Porque contra viento y marea las cosas no eran igual hace 10 años. Uh-huh. La compañía la cumple justo este mes 26 años, media vida mía, uh-huh. dedicada a la compañía y empujando. Y además ahora hay como, se está despertando en mí un vuelco especial hacia la compañía. Es decir, ya han pasado muchos años que estoy con la compañía, estoy al frente de un grupo de personas que están a mi vera uh-huh. con un entusiasmo, con una implicación, con un empuje también, que es lo que nos hace seguir juntos. Y yo quiero, no sé, me gustaría, o por lo menos lo que uh-huh. intento, creo que es el momento también de ser generosa y de poder transmitir lo que ya la experiencia de vida me ha dado a toda esta gente que te digo, es puro entusiasmo y es puro empuje y ganas de bailar y creatividad. Y por eso vale la pena seguir en todo este esfuerzo, la verdad.
Uh-huh. Es una responsabilidad muy importante porque, claro, de ti, digamos, dependen un montón de familias.
Pues así es. Uh-huh. Esto de las industrias culturales, que es un nombre que parece que estamos hablando de otra cosa, en realidad uh-huh. es muy importante, crea muchos puestos de trabajo, genera... De ahí surgen otros tantos, de ahí muchos proveedores, de ahí, es decir, esto es un uh-huh. mecanismo que sí genera mucho trabajo.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo te organizas tú en tu vida? Quiero decir, eres una persona que tiene que estar muy pendiente de esa compañía, de ese trabajo, muchas horas de ensayo, muchas, porque lo que vemos en un escenario lleva detrás horas y horas y horas. Y luego, mucho viaje también. ¿Uno puede tener una vida personal más o menos organizada en estas circunstancias o no?
Bueno, la vida personal está muy... Y la vida profesional está totalmente
mezclada, ¿no?
Ligada,
en este caso,
claro,
no puede ser
porque
de otra manera.
Es una vida, la de nuestra profesión, que te absorbe mucho. ¿Cómo te organizas? Hay que ser muy organizada para poder claro. dedicar un tiempo a los ensayos, a preparar a los bailadores, a seguir con los músicos para que todo vaya perfecto, reuniones técnicas, luego reuniones de gestión. La compañía también se distribuye, produce sus propias obras. Es un engranaje enorme. Uh-huh. Y luego, pues claro, también tienes tu vida personal, tienes tu familia, tienen que ser unas personas que entiendan muy bien y cómo es esta vida. Viajas muchísimo, uh-huh, es decir, claro. estás poco en casa. Es decir, todo esto hay que llevarlo de una manera, pero bueno, se lleva bien, porque yo siempre uh-huh. pienso que es un privilegio poder hacer esto uh-huh. y poderlo hacer, poder vivir de esto, poderte sentir feliz cuando acaba una actuación y decir, bueno, creo que he hecho un buen trabajo, y ves las caras a tu alrededor de gente que está feliz por poder trabajar, seguir trabajando y hacer este trabajo.
Uh-huh. ¿Qué vamos a ver en el espectáculo, María?
Pues sobre todo lo que vamos a ver no es la Carmen, o sea, eso está clarísimo, no es el mito de la Carmen.
Eso que lo tenga todo el mundo
eso
claro.
Eso sí tiene que estar muy claro, pero sí hay una reflexión y sí hay un mensaje muy claro, y es intentar dar la voz a la mujer y intentar representarla tal como es. Intentar quitar tanta máscara, intentar llegar a la esencia y a los valores o a lo que nos definen a la mujer, como decía, de una manera más universal y no tan localista como podía ser esa Carmen inventada por unos señores y que, uh-huh. y que uh-huh. parece que todas tendríamos que ser así.
Bueno, no hay mucho tiempo, ¿eh? Que el personal no se despiste, porque estáis hasta el 24 de abril.
Sí, quedan dos semanas más, uh-huh. lunes y martes descansamos.
Bueno.
Y miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo a tope.
¿A tope? ¿A qué hora?
Pues mira, es a las 8 de la tarde y el domingo, que es una hora de despista, a las 6:30.
Teatros del Canal, Sala Roja,
sí.
hasta el 24 de abril. ¿Y después qué?
Pues después vamos a Rabat, luego seguimos a Bilbao, al Teatro Arriaga también con uh-huh. Yo Carmen, y luego vamos a Hong Kong también con Yo Carmen, y luego vamos con Dunas a Las Palmas y luego seguimos.
Qué barbaridad, vamos, es que es un no parar.
Es un no.